Buenas tardes a nuestro querido público, porque ahora con Mariana somos youtubers.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy acá ya enganchada en el chat.
Muy bien, Mariana, pero vos sos hoy la protagonista, tenés que estar acá hablando. Bueno, por empezar, agradecer a todas las personas que tenemos conectadas en el canal de YouTube de La Nota Tucumán. Esto es Antro de Lesbianas, formato streaming con Mariana Rodríguez Fuentes y Milagro Mariona.
Ahí está, ¿cómo están? Ay, esto de estábamos nerviosas, la verdad. Primero que nada, a la gente, yo estaba ahí comentando en el chat que qué alegría porque nos estamos encontrando con gente amiga de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán, obviamente, todas las amigas. Así que bueno, primero esa emoción de encontrarnos por acá también, ¿no? Y bueno, y la emoción de volver porque Antro de Lesbianas es un proyecto que surgió en el
2020.
En el 2020, en medio de la pandemia. Y bueno, para quienes no escucharon, no saben mucho de dónde venimos, no les hemos secado la mente todavía con esta historia, empezó en medio de la pandemia en ese contexto de aislamiento en el que tenías como micro burbujas, esto, bueno, me veo con las mismas 6 personas durante 6 meses y hacemos las mismas cosas y en esas cosas, un día...
Además de fortalecer nuestra amistad.
Sí, fortalecer nuestra amistad. Con Mili nos conocemos de hace muchos años, nosotras hemos... Nuestra amistad se inició en un espacio de militancia de lesbianas acá en Tucumán que se llamaba Cruzada, con un montón de otras amigas que algunas están creo que acá conectadas, bueno, que todavía seguimos siendo amigas. Empezó esto allá en el 2009,
sí.
Duró unos años esa experiencia y siempre quedamos ahí como muy enamoradas del activismo lésbico, vamos a decirle así ahora, digamos.
Sí, sí, el activismo lésbico, además que, bueno, eso, nos juntó a nosotras, nos hizo, además, llegar al feminismo, hacernos feministas y a partir de ahí, bueno, construir como nuestras historias de vida. Y eso, ¿no? En la pandemia dijimos, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa con el activismo lésbico? ¿Dónde están esas organizaciones? ¿Qué pasó con las lesbianas, con esas identidades?
¿Dónde están las lesbianas? ¿Existen las lesbianas todavía? No nos podíamos encontrar ahí, como nos costaba, pasaban cosas como, no sé, fechas como el 28 de junio o el 7 de marzo y no había ningún movimiento. Entonces empezamos a reírnos con esto de, bueno...
lesbiana, sí, abierto ese antro.
Sí, abierto ese. ¿Quién usa ser lesbiana? Está de moda. Es vintage. Ya me lo dijo alguna que otra adolescente que ya era vintage eso de las identidades. Entonces, nosotras nos sentíamos viejas y vintage y ahí fue que empezamos con este podcast que se llamaba Lesbiana, sí, abierto ese antro.
Que lo pueden encontrar en Spotify, van a encontrar ahí los episodios que hemos hecho. Hemos robado más con Antro de Lesbiana que episodios hechos, pero además ha servido no solamente para hacer podcast, sino también otras actividades en vivo y en persona.
No hemos robado, hemos aprovechado, todas han sido oportunidades.
No escuchen eso, financiadoras.
Bueno, de hecho, en los episodios de Antro que están, por ejemplo, está nuestra amiga María Rocha de Santiago, que la vemos ahí en el chat, participa en uno de los episodios porque el podcast fue una excusa un poco también para pensar en el activismo lésbico de los años 90, 2000, 2010, contexto matrimonio igualitario y pensarnos ahora también. Entonces, nos sirvió un poco para eso.
Y también para poder hablar sobre activismo lésbico, sobre identidades lésbicas, sobre existencias lésbicas desde Tucumán. Desde Tucumán invitamos siempre compañeras de otras provincias, de Formosa, lo hemos tenido a Ile en uno de los capítulos, hemos hablado con Fabi Tron, que también en ese momento estaba en Santa Fe. Bueno, pensando también en esto de la federalidad, de lo federal, de poder también hablar de nuestras identidades, de nuestras existencias desde nuestros propios territorios.
Nos encontramos con otras lesbianas, de hecho ese fue el primer gran éxito del podcast, que mientras estábamos haciendo el podcast de Antro de Lesbianas y preguntándonos dónde están las lesbianas, nos encontramos con otras lesbianas de Tucumán que hacían podcast, que también lo pueden escuchar, que están buenísimos. Son un cabo de risa que se llama Hay la Otra.
¿Hay la Así otra? Es, Hay la Otra. Hay sí, la que otra. Probablemente las podríamos invitar también en algún momento a hacer un crossover, como que el que ya hemos hecho y que también está en Spotify y lo pueden escuchar.
Ay, desde Santa Fe también nos están escuchando, viendo. Qué bueno.
Ay, qué bien.
Bueno, entonces... Es cierto, después, ahora vamos a lo cierto. Pasada la pandemia y el momento de aislamiento, nos costó muchísimo volver a hacer el podcast, chicas, porque así, ahora que lo decimos, la verdad que ese podcast estaba hecho con chaucha y palitos, nosotras dos hacíamos sí. todo. Las entrevistas, la edición, la elección de la música, incluso hasta la música, porque tiene banda de sonido.
Ah.
Sí, sí, algunos de los tracks son de una banda que yo tenía, o sea, todo era demasiado...
autogestivo.
Sí, do it
yourself. Y bueno, nuestras vidas también son bastante autogestivas, así que bueno, estábamos un poco agotadas, sobre todo de la parte de la postproducción, que no era nuestro fuerte y era lo que más nos costaba. Tenemos un montón de material, así que... probablemente hemos recibido un montón de ayuda y manos ahí que nos quieren, ahora recién aparecieron, no, mentira, que se han ofrecido, así que probablemente podamos hacer algún capítulo extra con material que nos ha quedado de algunas entrevistas que hemos hecho.
Eso en un momento que nos empiecen a llover los millones, los dólares, y digamos, bueno, esto, yo me concentro en hacer el guión y le pago a tal persona, por ejemplo, a la Lupa Lenzuela, que nos está viendo desde Tafí, que gran editora, y le decimos, bueno, que ella nos arregle el sonido del podcast. Y ahí
ay, sí, no, porque los primeros, bueno, les vamos a mandar fotos, les vamos a mostrar después fotos en nuestro Instagram. De paso nos pueden seguir @antrodelesbiana de cómo grabábamos con los colchones.
Sí, poníamos un colchón y el micrófono, o sea, como acá el micrófono y acá un colchón para que no haya como reverberancia y eco, digamos.
Igual no evitábamos esa reverberancia ni ese eco, no. Pero bueno, se escuchan, están buenísimos y tienen un montón de contenido que era lo que más nos importaba de rescatar esa historia lésbica.
Y bueno, después empezó el 2021, siguió el 2021, 2022, no pudimos retomar los episodios del podcast, pero empezamos también a interactuar y a llevar Antro de Lesbiana ya no como un podcast, sino como una organización. Entonces empezamos
a luchar por nuestros derechos.
Fuimos a luchar por nuestros. No, bueno, empezó a haber ya superado el periodo de aislamiento, más eventos de lesbianas, digamos. Entonces empezamos a participar ahí también con las cosas que nos movilizan siempre, digamos, estamos organizadas, qué le pasa a nuestro colectivo.
¿Cuál es nuestra agenda? ¿Qué vamos a seguir hablando del preservativo para vulvas o vamos a hablar de otras cosas? Y bueno.
Bueno, y ahí llegamos a un montón de eventos que la verdad estuvieron muy bien, empezando por...
El tortazo 2022, que esa fue la primer cita cancelada, digamos, por la pandemia, se iba a realizar en el 2020 y la pandemia nos truncó ese espacio de encuentro, que fue un éxito cuando se realizó en el 2022, compañerasas, las compas de Alerta Torta Córdoba, que son las que organizaron, y bueno, y ahí fue como, ese antro todavía está abierto y está bastante vivo, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahí fue que ya decidimos cambiarle el nombre y dejar de que hice una pregunta porque nos dimos cuenta que estaba muy abierto el antro.
Sí, así que quedamos como Antro de Lesbianas, ¿no?
Participamos de otras cosas también que estuvieron muy buenas, también como pasando el chivo porque son eventos abiertos a la participación, por ejemplo, el encuentro latinoamericano Venir al Sur, que fue en Uruguay el año pasado.
Participamos también en Rosario, en el encuentro organizado por Las Afinas.
Por Las Afinas, un encuentro de activismo lésbico, que este año hubo uno de poesía. Volvimos a participar del tortazo.
Volvimos a participar. Sí, ya hay fieles embajadoras del tortazo para donde vamos, lo contamos. Y que es un campamento lésbico con todo lo que se te ocurra en la cabeza de lo que implica un campamento lésbico y además con toda la parte académica, no académica, sino digamos como de discusiones y debate que por lo menos a nosotras nos encanta y nos encanta poder tener espacio de reflexión, de debate, de pensar nuestras prácticas, del goce, que dónde vamos a vivir cuando seamos viejas, que bueno, todas esas cosas.
Que el poliamor, si no, la monogamia, que entonces las comunidades de amantes y de repente los trabajos formales, como que bueno, son muchos los debates que se dan porque son muchas las realidades que tenemos como lesbianas. Capaz que veo que en el chat hay muchas amigas que han ido al tortazo, capaz que pueden contar también qué es el tortazo para las que no conocen, porque es un evento que está muy bueno y hay que bancarlo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, un poco ese fue el devenir de nuestra...
Sí, después, bueno, radios abiertas que hicimos acá, algunos otros eventos, porque también nos parecía esto, también salir un poco de la virtualidad y poder empezar a encontrarnos, que bueno, creo que es por ahí... algo que todavía sigue siendo complejo dentro de las identidades lésbicas, las existencias lésbicas, de decir, bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde conocemos otras lesbianas? ¿Dónde podemos hablar sobre lo que nos pasa? ¿Sobre las particularidades de nuestros vínculos? Y bueno, empezamos eso, salir un poquito. ¿Qué va a ser un poco el tema de este episodio?
Este primer programa, entre paréntesis, también decir que todo esto está siendo posible hoy gracias al equipo de La Nota, que nos están acompañando Mauro y Kikín, amigos, y nos están ayudando acá en la producción, ahí operando en las redes. Así que bueno, ahora sí podemos decir hay un equipo. Hay un equipo que nos cuida y sostiene también para que esto pueda salir. Sigan a La Nota, si tienen cafecitos para aportar, aporten, porque hay que sostener estos espacios,
digamos. Con cafecito queremos decir plata.
Plata, claro. Bueno, ¿quieren invitar un cafecito? También,
o una cerveza, ustedes ya saben.
Acá.
Bueno. Y otra cosa que yo quería comentar que me parece muy importante, el color de las remeras que elegimos con Mariana no fue adrede, fue algo que sucedió completamente espontáneo para poder estar combinadas para la visual de nuestro público y nuestra audiencia querida.
Es gracioso porque recién nos reíamos porque digo, refleja mucho nuestras identidades las remeras, como la mía.
Hagamos.
Sí, la mía dice, cuidemos lo importante, y hay unas abejitas así.
Mostrala a la cámara, por favor, Mariana.
Acá, sí, que me la traje de Puerto Iguazú. Bueno, nada, es súper tierna y así como cuidemos las abejitas.
Yo tengo mi remera, está ilustrada con una foto de Inmensidad de Fotografía, que también recomiendo su trabajo.
Una foto de unas tetas grandes y un nudo muy lindo de shibari acá, que las representa bastante a Mili. Entonces decíamos, bueno, sí, encima eso, como nuestras identidades ahí bien representadas sin querer.
Sin quererlo. Bueno, Mariana.
Eso era un poco para introducirnos en el contexto. Ahora
sí.
Respiramos, ¿me puedes convidar un mate?
Te puedo convidar un mate y nos adentramos.
Nos adentramos ya de lleno en lo que hemos preparado para hoy. Nosotras habíamos hecho un programa para hablar de esto, aquello, el tiempo, bla, 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 y de repente el domingo. El domingo las paso. Y unos resultados que yo creo que nadie esperaba, digamos. Entonces, en este contexto tan adverso, nos pareció súper importante traer, aunque sea un rato, acá a este streaming, lo que sentimos nosotras y lo que sentimos también como parte de un colectivo LGTB con estos discursos amenazantes y posibles llegadas al poder político, ¿no? Entonces, queríamos hablar un ratito de eso.
Sí, sabemos también que han sido días de mucho agobio, de hablar y de pensar y de enojarnos y tener bronca y ansiedad y tristeza, pero bueno, sabemos que tenemos esta responsabilidad también como comunicadoras que somos de poder también como aportar, aunque sea un granito, digamos, para los debates que estamos teniendo, que vamos a tener durante estos 2 meses. Así que arranquemos.
Arranquemos. Un saludo para Cami, que nos, claro, Cami trajo acá también el contexto, que es súper Barbie.
Es súper Barbie. Yo hace años que no usaba rosa. Esta es mi remera favorita igual y es rosa.
Bueno. Acá, en este outfit de Barbie lesbiana.
Vamos a hablar en contra de Milei.
Vamos a dedicar unos minutos a Milei, amigues, porque la verdad, vamos a hablar de los que más nos preocupa, porque la verdad no nos vamos a meter tanto en el terreno del, no sé si decirle programa político que plantea, programa económico, quiero decir. La verdad, no he profundizado por ahí y creo que... que ninguna de las fuerzas que han quedado para ir a... las fuerzas que han recibido el mayor porcentaje de votos tiene un programa que escape a seguir recurriendo al FMI. Igual, en cualquiera de los escenarios siempre me parece lo más salvaje y preocupante el de Milei. A mí, en lo que me importa centralizar es en la amenaza a las conquistas y a los derechos y a las bases de derechos que tenemos, que están amenazadas, son cuestionadas. Y son ridiculizadas también, que son una de las cosas que más me preocupan, digamos. Entonces, primero, me parece, yo sé que da mucha paja algunas veces los momentos de campaña, porque de repente son como momentos en los que nos aturden, muchísimos discursos, muchas veces sentimos que son campañas sin contenido, sin sentido, cuesta encontrar un programa político, un programa que vos decís, bueno, pero ¿cuáles son las propuestas reales? ¿Cuáles son las estructuras que vamos a armar? ¿Cuáles son los planes, ¿no?, de gobierno? Bueno, a mí eso siempre me la seca un poco de los momentos de campaña porque está muy reducido al cambio con fuerza, unides. Entonces, bueno, son cosas que ya van quedando un poco vacías. Incluso me parece que en este sentido hasta la construcción de sentido en Milei la ganó, porque esto que se repite con mucho, o sea, esta cosa súper vacía que vamos, aguante la libertad, carajo, digamos, ¿qué se entiende por libertad, digamos,
sí,
¿no?
Sí, y también estas consignas que popular, va, digamos, como estas propuestas de decir la dolarización, de sacar los ministerios, de reducir el sistema de educación a vouchers, digo, son todas cosas que en la práctica, primero tiene que poder reformar la Constitución para muchas de las propuestas que tiene, lo cual es completamente imposible, sobre todo en el contexto político y que necesita además un montón de quórum dentro del Congreso. Digo, como pareciera que ni siquiera ha estudiado el sistema de gobierno que tenemos en la Argentina y en las provincias.
Bien, antes de ir a sus posibilidades reales de accionar y de ejecutar estas políticas, me parece, podemos pasar un videito muy cortito de una de las tantas cosas preocupantes que puso en agenda Milei desde a través de su campaña, digamos. ¿Podemos ponerlo, Mauro?
ESI, educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei?
No.
No importa.
No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto, y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos, para lavarle el cerebro con la ideología, digamos, que vos quieras en la versión sexual.
¿Anularías la educación sexual integral?
Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, que digo, ¿sabes qué? Que lo
mal determine. Usada, Javier.
Bueno,
mal no, usada. No, mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo.
No.
Nadie
bueno,
puede tocarte.
Digo, no, pará. Pero también, digamos,
salvo
ya,
tú.
Y que, digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Y que de última, cuando vos decidís dónde estudian tus hijos, vos convalidás el programa. No algo que baja del Estado con una clara intención de impulsar todo lo que tiene la línea de la izquierda y la ideología de género. Porque después termina todo esto en estas cosas que, digamos, entregando muñecas, digamos,
¿a vos no
o sea,
te gusta
de color,
la herramienta,
digamos,
o no te gusta la utilización de la herramienta?
Pero es que es ingenuo creer que no va a ser utilizada de esa manera.
¿Por
de
qué?
Hecho, porque fíjate que
hay millones de colegios que la usan
no,
bien
sí, bueno,
y otros que la deforman.
¿Qué es bien? ¿Quién define qué es lo que está bien? Primer punto. Digo, ¿quién define? Digo, ¿qué hay? ¿Tengo a alguien omnipresente, omnipotente y omnisciente que sabe qué es lo que está bien o qué está mal? Tengo mis dudas. Pero no solo eso, Diego, no solo eso. Sí. En la gran mayor parte de las cosas se utiliza para adoctrinamiento. Así como...
Bueno, lo cortamos ahí al video porque la verdad es un recorte de unos 3 minutos que redunda en lo mismo. Esto es una, o sea, ¿por qué partimos y empezamos con uno de sus programas como que después aclaró como que él lo que quiere es sacar la obligatoriedad de la ESI, digamos? O sea, vamos a simplificar y vamos a mencionar de la ESI, que es un programa que ya tiene muchísimos años en el país, se sancionó en el 2006. Si hablamos de diversidad sexual, es uno de los primeros programas a nivel nacional que va a enunciar la diversidad y le va a dar un nivel de legalidad que en ningún lado existía en ese momento, porque ustedes recuerden que empezamos a hablar de diversidad, matrimonio igualitario, todo eso a partir del 2010 en Argentina recién. Sin embargo, la ESI desde el 2006 ya está planteando un programa para que en las escuelas se trabaje la diversidad. Desde ahí, y aparte que es un programa nacional que se construye en base a todos los sistemas, al sistema de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes, desde ahí pensar que eso no puede ser obligatorio y con todo lo que significa el trabajo para que verdaderamente se implementen las escuelas, es un retroceso. Después mencionarlo, y esto es una locura también pensar, que él lleva este sistema a muchos de los servicios públicos, como la salud, la educación, el sistema de vouchers. Por favor, ¿qué se piensa? O sea, es como una promo, digamos. O sea, agarra los puntos que, por ejemplo, más le duele a la gente, porque esto es un problema de, muy de Ciudad de Buenos Aires, de vos vas a poder ir a la escuela que vos querés y no a la que te toca, porque es el problema que tiene ahí con la distribución. ¿No? Pero, digo, ¿qué es esto de los vouchers? O sea, es como...
Sí, es un sistema eso, muy neoliberal, que tiene que ver con la individualidad de cada persona, donde lo quiere mandar a sus hijos, y que las escuelas, los colegios y las escuelas van a ser todos de gestión privada y se van a manejar a través de un sistema de oferta y demanda. Este sistema, por lo que estuve leyendo, está ya implementado en Chile y en Suecia. En Suecia yo le consulté, tengo una amiga sueca. Porque amigas no nos faltan.
0800 Suecia.
Sí, me va a buscar así a ver de qué país tengo, para preguntarle realmente, para conocer también realmente las propuestas y poder tener información certera a la hora de poder ir a discutir. Y justamente Milei lo que decía en una de las entrevistas es que tiene Suecia uno de los mejores niveles en las pruebas PISA, que son las que regulan. Y es mentira, siempre tienen problemas con que no llegan ni siquiera a la media de lo que debería, digamos, como llegar. Y tienen que ver porque un sistema, porque no funciona el sistema de vouchers y es un sistema que genera más desigualdad incluso.
No, aparte de solamente pensar la idea de que una de las cosas que más nos enorgullecen como país es nuestro sistema de salud y educación pública. Pensar que eso se termine es realmente de un nivel catastrófico, digamos, de futuro. Y por otro lado, también plantear cosas, o sea, volver este discurso que nada, es necesario apaciguarlo y dar la discusión, que no es, se trata de ideología de género, digamos. Hay una insistencia ahí en que la ideología de género es un dogma, digamos, así como podemos decir un dogma que es el catolicismo, que la ideología de género es eso, que es una imposición en tratar de ver, de plantear una enemistad entre hombres y mujeres. Bueno, la verdad no quiero profundizar en todo lo que se dice sobre la ideología de género, sí prefiero profundizar en que la ESI trabaja sobre una perspectiva de género y de equidad de género, planteando igualdad y tratando de trabajar a nivel curricular, o sea que en el jardín, en la primaria, en la secundaria, se trabaje en contenidos en donde se pongan de manifiesto las desigualdades que generan los estereotipos de género, estas expectativas puestas sobre las niñas, los niños, cómo ser, digamos, entonces...
Sí, y abordar la desigualdad desde la raíz, tío. Para mí también no es menor que busque justamente implantar y traer de nuevo esto de la ideología de género, porque justamente lo que quiere perpetuar es una sociedad desigual, donde las mujeres y los varones no sean iguales. También me parece que tiene tanta adherencia a sus ideas en una juventud que ha sido también atravesada por el feminismo, en donde muchas de las identidades más feminizadas se han levantado para luchar por sus derechos, para luchar por derechos básicos, ¿no? Como la libertad de poder elegir si querés o no ser madre, la libertad de poder caminar en la calle sin que te violenten, digamos, contra una juventud más masculina que no tenía, digamos, la necesidad de estar luchando por sus derechos y que justamente veía dinamitados, ¿no? También un poco sus privilegios y este status quo en el cual se vivía. Y hay como cierta respuesta y se puede, digamos, como pensar ahí un poco de esta de cómo, digamos, se ha sumado la juventud, sobre todo varones, a militar a Milei, ¿no?
¿Podemos ver un video más cortito también de este hombre?
Milei no está en contra de los gays.
¿E identidad de género?
Definilo bien. ¿Querés percibirte de lo que quieras percibirte? ¿Te querés percibir como un puma? Se lo digo, a mí me da lo mismo. Sí. O sea, mientras que no me hagas pagar la cuenta, sé lo que quieras. Es decir, vos te querés autopercibir, no sé, un puma, hacelo. Yo no tengo problema. Es más, estoy hasta dispuesto. Vos me decís, no, yo soy un puma. Y yo, ¿querés que te diga el puma o la puma, digamos, sea Natalia? Yo te digo, sí, no tengo problema. Es decir, pero no me lo impongas por el Estado. No le estés robando guita a la gente para imponerle las ideas de otro.
No te dejes engañar.
Bueno, igual esto Me encanta que, o sea, me encanta haber encontrado esto, porque la verdad que yo no navego en TikTok, ya me parece mucho. El otro día volví a Facebook y dije, ah, no puedo tener tantas redes. Pero la verdad que me gustó encontrar todo ese contenido en TikTok, porque también me di cuenta la forma en la que operan, digamos. O sea, esto empieza con Milei no está en contra de los gays, digamos. Como, y lo primero que está planteando... Primero que está ridiculizando algo que es un derecho personalísimo como la identidad. Ni siquiera hablemos de la identidad de género. Estamos hablando de la identidad, algo que es tan transversal a la historia de la Argentina, digamos, de la historia de la Argentina en democracia, cuestionar lo que cada persona considera como su derecho identitario. Este, y lo llevan al ridículo, porque es este discurso que hemos encontrado un montón de veces, como, a ver, nadie quiere ser un animal, digamos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo cada persona construye su identidad, digamos, o sea, y eso es un proceso súper individual, súper dinámico, no es sistemático, no es que vos nacés de una forma y creces de otra, vos no sos hoy la lesbiana que fuiste hace 10 años, yo tampoco, todas vamos cambiando, digamos, y esos cambios tienen que estar también respaldados, no podemos vivir en un sistema que nos encuadre todo el tiempo. La ley de identidad de género es una ley, un derecho conquistado muy valioso y que hay que defender y no hay que dejar que caiga en esta ridiculización, digamos. Entonces me parece que este discurso de él no está en contra porque si cada persona, él va a dejar, o sea, a ver, en términos de TikTok, él va a dejar que cada persona sea lo que quiera, pero que el Estado no pague por eso. A ver, pensemos otra vez. Si nosotras consideramos la identidad como este derecho personal, como parte de la expresión de cada persona, ¿no? Como parte de lo que cada persona es, como parte de la salud, digamos, porque cuando hablamos de lo identitario, con lo que yo me siento bien o con lo que yo no me siento bien, es parte de una mirada amplia de la salud, una perspectiva de una salud integral. Entonces, que el Estado no considere aspectos que tienen que ver con la salud, es un poco la crisis en la que estamos ahora en relación, por ejemplo, a la salud mental, digamos. Entonces, yo creo que son estas trampas discursivas, ¿no? De, bueno, a ver, si vos querés cambiar de identidad o lo que sea, todo bien, pero pagátelo vos, digamos. Me parece que esas son las brechas o las grietas que abren estos discursos que generan odio. Entonces le meten a la gente la idea, con tus impuestos tal persona está cambiando de identidad. Bueno, pero con mis impuestos también tal persona está pudiendo operarse de un trasplante de un riñón o ser atendido médicamente. Digo, son todos aspectos que hacen a la salud y al bienestar de las personas que no deberíamos estar cuestionando si está bien o si no, sino no, y darle aparte para adelante.
La persona que también se está operando, cambiando de identidad de género, lo que sea, también paga sus impuestos, también tiene derecho a que el Estado le brinde prestaciones por pagar sus impuestos, por vivir en democracia, por vivir en este Estado. Pero sí, me parece que es fundamental eso, se para desde un neoliberalismo brutal, capitalista, individualista y reproduce esas lógicas. Dentro de su plataforma de propuestas también está, dice solamente reforma de la ley de salud mental y yo digo, qué miedo, porque ahí andas a ver.
Qué miedo, bueno,
la verdad... ¿Le hablamos un poquito de los comentarios?
Sí, sí, estaba leyendo ahí justo el que ponía Andrea, la Pepa. Hola compañera, que me parece importante esto que rescate ella de las libertades individuales, justamente es eso, ¿no? Como volver a poner, es como estamos en la era del individualismo y este tipo de personajes lo fomentan, ¿no?
Sí, pero dice también que se terminan cuando se trata de personas con úteros y con el derecho individual a abortar, ¿no? Porque también se posiciona desde un derecho contrario al aborto, dijo también que iba a hacer un plebiscito cuando ya, chicos, ya está, si no querés gastar la plata del Estado, no la gasté, ya hemos debatido durante... ¿Cuánto? En el 2018, en el 2020, ya hemos debatido un montón, ya está, ya hemos llegado a un acuerdo, hay una ley. Deja de joder, Milei.
Bueno, todo esto también sin mencionar de lo misógino que es y todo el material que hay para profundizar también en su no respeto hacia las mujeres como sujetos políticos, ¿no? Como sujetos, básicamente. Pero bueno, nada, esto era un pequeño segmento, no vamos a dejar que Milei se lleve nuestro streaming.
Igual,
de lesbianas.
Sí. Digo una última cosa, porque si bien, digamos, tiene esa postura sobre las mujeres que también se ponen en jaque el sistema, porque su fórmula está conformada por otra mujer, por una mujer que representa los valores de la familia, que representa la mujer, digamos, bien. Y bueno, digamos, como a ella sí la tiene dentro de su equipo, y bueno, digamos, como que si hay que...
digamos, no son todas las mujeres, sino son algunas mujeres y somos justamente las que desafiamos el sistema, ¿no?
Así es. Bueno, le damos una... Nos vamos a cargar estas botellitas, estos, un segundito y volvemos.
Dale, sí.
Estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta, fuimos al baño, volvimos, estuvimos mirando los comentarios.
Amo esto, es como un encuentro de lesbianas que se encuentran, lesbianas del país.
Lesbianas federales. Ah, no, mentira, eso es otro grupo, ese que no somos nosotras.
Bueno, nada, queríamos salir ya del tema anterior y nada, la verdad, hoy lo que más queríamos hablar tiene que ver con... un poco contrarrestando estos discursos neoliberales que convocan individualismo, era hablar de lo importante que es para nosotras todavía mantener nuestros espacios de antros. Porque la verdad, si lo pensamos y sí, vivimos en un reducto de maricas y lesbianas y travestis que nos mantiene en un termo, pero que nos mantiene vivas, ¿no? Básicamente. Entonces, queríamos hablar un poco de eso también. También este es el momento, primero que nada, les agradecemos por ponerse al hombro este chat, lesbianas que se ponen al hombro el chat y están acá bancando, porque un poco la idea era poder charlar con ustedes también sobre la importancia de estos espacios, digamos, ¿no? Como si ustedes los tienen, si los mantienen, si qué han sido en sus vidas y en la formación de las identidades también, esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Pueden ir comentando ahí por el chat. Vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo un poco. Y bueno, para eso, para mí, mi primer antro fue Sonora Casa Tomada.
Ay, qué lindo. ¿Te acordás de Sonora?
Ay, sí. Bueno, ahí, por empezar, porque después también, qué sé yo, vamos a hablar de otros. Pero primero, Sonora era un bar para las personas que son de otras provincias y no tienen el orgullo y la suerte de haber nacido en esta provincia tan linda y calurosa, que hoy ya hacen como 76 grados. Sonora fue un bar que funcionó durante mucho tiempo y lo lindo que tenía es que, bueno, no sé si lo lindo, pero esta cosa de que no estaba en el centro, estaba un poquito ahí en los márgenes, como nos encanta estar, en los márgenes. Y además era de dos lesbianas.
Sí, hay veces que no me encanta. Por ejemplo, cuando tenés que salir corriendo hasta la esquina de noche porque te pueden robar.
Bueno, pero, Mariana, bueno. Pero eso te pasa en todas partes, hasta en el centro hoy en día. Bueno, no hablemos de inseguridad, Dios mío. Se van a llenar acá de libertarios ahí.
Mano dura.
Mano dura.
Cadena, muerte.
Cadena.
Pena de muerte.
Yo cadenas. Ah, cadenas.
¿Qué cadenas?
¿Qué tipo de cadenas?
Ya empezaba.
Así son.
Ya se ponía así. Sonora fue un gran lugar, fue un lugar que en el que nos encontrábamos mucho. De hecho, yo creo que de las primeras actividades LGTB Tucumán, como la mesa, estaba Bruno por acá conectado.
Ay, sí,
capaz
Bruno.
Que él se acuerda cómo se llamaba una mesa que se armaba ahí para empezar a debatir como la previa a la sanción del proyecto de la ley de matrimonio igualitario. Esto era 2008 más o menos.
Ah, el foro por la diversidad.
El foro por la diversidad, eso.
Mesa, no, mesa fue después. Eso, en ese momento hablábamos de foro.
Bueno, es que en realidad era una mesa gigante que tenía Sonora atrás y nos juntábamos ahí.
Ah, mira.
¿Era Sonora? No me acuerdo si era Sonora, chicos. Por favor, que alguien me rescate la memoria.
Sí, porque Mariana no se caracteriza por la mejor memoria del mundo. Aprovechamos eso, ya que lo mencionaste a Bruno, mencionó hace un poquito, ¿cómo se llama nuestro programa de radio? ¿Qué iban a decir?
¿Qué van a decir? Teníamos un programa de radio.
¿Qué van a decir? También fue otro antro, pero
producto.
En otro momento.
A mí lo que me pasó también, yo creo que por lo que nunca me fui del nicho de lesbiana, fue que en mi salida del closet, yo era muy jovencita, tenía 19 años y la verdad que no encontré, o sea, las únicas dos personas gays, un gay y una lesbiana de mi entorno, vivían una situación de clandestinidad con respecto de sus familias y naturalizaban esa situación y me decían, tenés que aguantar hasta que te puedas ir de tu casa porque se va a podrir todo. Bueno, yo no me aguanté y lo tiré un día así, mamá, papá, qué sé yo. Y bueno, y la verdad es que se pudrió todo y hasta que yo no encontré un espacio con otras lesbianas, en donde poder hablar de lo que me estaba pasando y salir de ese discurso tan patologizante, ¿no? Y tan moralizante que nos hacía sentir que estábamos mal, porque hoy es una cosa, chicas y chicos y chiques, pero hace 2009, 2008, 2007, cuando salió el closet, era otra, digamos, no había tanta información. O sea, yo la verdad, ni siquiera me acuerdo si accedí a internet. O sea, ¿había dial-up en ese momento? Sos sol, pero así de hoy.
No. No, igual me parece también, además, digamos, de que no existía, digamos, no teníamos tanto acceso a internet. Hasta no hace muy poco, en internet, cuando vos buscabas la palabra lesbiana, lo primero que te aparecía era sexo. Sexo, y no del que nosotras tenemos, sino un sexo completamente masculinizado, de una mirada masculina, pornográfico, que no tiene nada que ver con nuestras prácticas. Así que lo primero que hacías era asustarte, porque vos veías el largo...
Hoy ya no.
Veías el largo de esas personas que estaban ahí teniendo sexo, así unas uñas que se metían los dedos en la concha, la verdad que a mí me daba miedo de desgarrarme.
En la pared del útero.
Un aborto me iban a hacer con esas uñas, esas actrices porno, que todo bien con ellas, pero bueno... No era lo que yo estaba buscando, y hace un par de años, por el pedido de organizaciones LGBT, porque organizados cambiamos el mundo, se modificó esos algoritmos, que los algoritmos son los que más o menos, digamos, hacen funcionar internet, y lo primero que hoy te aparece, si buscas lesbiana, en Google, no sé los otros buscadores, pero sobre todo en Google, son páginas que te acercan a lo que podés acceder a tus derechos, cómo salir del closet, dónde buscar ayuda. Si buscas lesbianas en YouTube, sigue siendo lo mismo de siempre. Sexo chancho entre dos mujeres heterosexuales que le ponen título de lesbiana.
Pero bueno, pero bueno, fue, en ese momento fue súper lindo. O sea, esto de decir... a ver, a vos te pasa esto y me pasa lo mismo. Empezar a leer, para nosotras fue muy importante empezar a leer sobre teoría feminista y teoría lésbica. Nuestro pilar teórico, hasta el momento sigue siendo, allá está, Wittig, con un libro muy interesante que se llama El pensamiento heterosexual, donde a mí me acuerdo lo que me hizo clic de ese libro fue entender... O sea, la propuesta más pura y dura de su libro es pensar la heterosexualidad como un régimen político, digamos. Entonces, cuando vos decís, si esto es un régimen, ¿qué? O sea, claro, voy a sufrir todas las duras discriminaciones y azotes cada vez que te corres de ese régimen, ¿no? Entonces, también planteaba algo muy interesante Wittig ahí, que es decir, bueno, las lesbianas en tanto se escapan de este régimen construido en una similitud o en una tensión entre hombre y mujer, ¿no? Esta cosa que siempre nos enseñan cuando somos chiquitos, como la mujer es el complemento del hombre y la lesbiana complemento de quién es. Nada, de otra lesbiana anda solita por ahí. Entonces había que juntarse con otras lesbianas y salirse de este régimen. Y eso para mí fue vida cuando era chica, digamos, me sacó. Yo me acuerdo que iba a una psicóloga que la odié durante años porque todo el tiempo me decía que ya me iba a pasar esa etapa, digamos, de lesbianismo. Que aparte sufría, mis primeras relaciones las sufría, dramatizaba. Entonces siempre estaban las amigas que me rescataban. Y son las amigas que todavía siguen esto, ¿no? Y para nosotras sostener estos espacios, para mí resulta, sigue resultando vital, digamos.
Sí, me parece que eso, ¿no? Pensar el antro no solamente como un lugar físico, sino también como un lugar simbólico. A nosotras nos ha servido también como para poder pensar las maneras en las que generamos comunidad, digamos, porque más allá del término amplio de comunidad, pensarnos como en este reducto más de antro, me parece como que también, no sé, tiene cierta poética.
Acá Caro comenta en el chat que ese porno era un horror, es un horror, pero en buena parte salvó la vida, y es cierto que salvó la vida, porque más allá de que no te identificaba ni ahí con la referencia, me identificaba con el erotismo que me producía, digamos, de todas formas, o sea, me calentaba lo mismo. Entonces, bueno, al fin y al cabo era un producto que de una forma u otra yo pensaba, bueno, acá hay algo, digamos, algo con lo que quizás no me identifique tanto, pero evidentemente está hecho para alguien como yo, creo, suponía.
A mí en realidad, digamos, no, nunca me erotizó ese tipo de porno, siempre me erotizó más el porno gay, chicas, que quieren que les diga, confesiones.
Ay, Julieta nos dice que como hija única, pobre, Una de las peores cosas de mi adolescencia fue atravesar la homofobia de mi familia. Sí, bueno, es que es principalmente la familia, digamos. O sea, en mis amistades estaba todo bien, siempre fueron otros los espacios. Después los laborales fueron otros.
Sí, cosa, depende pero... las experiencias, pero sí. Sí, a mí también me pasó. Capaz que no tenía un grupo que era homofóbico, pero no era un grupo donde yo podía... nada, identificarme o poder conversar sobre temas que a mí me parecían interesantes o que quería, digamos, saber más sobre el lesbianismo. Y fue cuando descubrí también otro antro que se llamaba a Cruzadas, un antro político, donde, bueno, justamente pude no solamente, digamos, pensarme desde el feminismo, sino también construir unos vínculos completamente diferentes que estaban atravesados por la particularidad de ser lesbianas en este mundo. No todas las identidades lésbicas o lesbianas o personas lesbianas nos vamos a agrupar solamente por el hecho de que, nada, digamos, como nos gusta coger de determinada manera, sino tiene que ver también con... una clave, digamos, que te atraviesa más, que tiene que ver con repensar el mundo, repensar las relaciones de poder, y bueno, y ahí es donde, bueno, armamos estos antros que van perdurando en el tiempo.
Acá Sole Pérez nos tira un dato de un libro que también es súper lindo. No sé por qué yo fui, creo, abducida por el pensamiento de Viti. Pero el libro El cuerpo lesbiano, la obra entera en realidad de Adrián Rich es muy interesante. Mirá, dice, leído con las compañeras que habitábamos un espacio que llamaba Las Jóvenes Feministas, mis vidas en los nombres. Antes no éramos tan creativas con los nombres, creo. Y Jorgelina que dice, Tucumán ha sido mi lugar para asumir y vivir tortas. Clásico de santiagueña que se escapa y viene a Tucumán a hacer torta y el fin de semana y volver a hacer paqui durante la semana en Santiago. Algo así.
Bueno, como todas esas tortas que emigran a Buenos Aires para vivir el lesbianismo. Caro Alamino, te estoy hablando a vos. No, mentira, amiga.
Bueno, no, yo me acuerdo, igual quiero traer esta breve anécdota que... cuando estábamos armando este grupo de Cruzadas, me acuerdo cuando se acercó Mili al grupo por primera vez, ella es fotógrafa, ahora no está ejerciendo, yo voy a hacer un grupo para que vuelva a ejercer la fotografía porque es muy buena, y estábamos en un espacio que era una biblioteca que nos invitaba a que nos juntemos ahí. Y yo me acuerdo que andaba Mili con su cámara y yo decía, ¿y esta? ¿Y esta cheta infiltrada quién es? Yo, chicas, ¿alguien la conoce?
Sí, porque tengo un pasado que era de cheta, digamos, yo ya no soy cheta, quiero que sepan, pero nada, me encantaría seguir siéndolo por la cuestión económica sobre todo.
Lamento haber renunciado a ese privilegio, pero bueno, sí, así la conocimos, ella de a poco se fue ahí como, quería sacar fotos.
No,
pero
yo no soy lesbiana, yo soy bisexual. No, ahora soy más bisexual que en aquel momento, la claro. Verdad.
Bueno, nada, fue gracioso el momento en el que nos
pero bueno, si hablamos de antro no podemos dejar por lo menos nombrar, bueno, Pangea, que fue nuestra cuna de la independencia, donde íbamos a hablar sobre lesbianas y hacíamos talleres y nos reuníamos los viernes a las 8 de la noche debatir sobre cómo íbamos a cambiar el mundo, porque teníamos un eslogan.
No lo digas.
¿Cómo que no? Pero es hermoso. El primer mail, a mí no me llegó, pero me lo mostraron, que mandó Cruzadas para invitar, terminaba con una firma que decía Tortas Unidas por un Mundo Más Dulce. Tiernas.
Éramos tan naif.
Tan naif del mundo que se venía.
Si fuéramos esas hoy, nos harían.
Sí,
nos
fueron.
Aplastarían así.
Ay, Mariana.
Bueno, no, sí, Pangea nos acogió y sigue siendo un espacio acá en Tucumán, porque el otro día, yo ayer puse un sticker en mi Instagram preguntando de qué querían que hablemos y un par de personas me comentaron a dónde se conoce gente si no tenés estos grupos tan vitales para nosotras que son nuestras amigas maricas, lesbianas, tortas, todo. Bueno, hay espacios en Tucumán donde todavía, o sea, no solo podés ir y, o sea, no es solamente un bar, sino que son espacios de gestión cultural LGTB, en donde, bueno, siempre se arma comunidad, ¿no? Entonces, me parece que bueno, es súper importante que todavía sigan existiendo espacios como eso. Y ya un poco para ir cerrando, porque ya van a ser las 8 de la noche.
Tenemos hasta las 8 y cuarto, Mariana.
Yo quiero rescatar algo.
Si quieren nos quedamos más, no, mentira, tenemos cosas que hacer serias.
No, yo sí quiero rescatar algo que fue muy lindo, o sea, yo de este año, de haber participado del tortazo. Qué pesada, quiero que sepan que Alerta Torta no nos paga por hacerle publicidad al tortazo. Solamente nos encantó mucho que haya un espacio así, porque es otra cosa pensar, o sea, ustedes imagínense quienes no fueron todavía al tortazo. Es en un río, o sea, todo ocurre en un camping al lado de un río, donde van 300 personas, lesbianas, varones trans, gente ahí no binaria, qué sé yo, de todo, mostras de todas las calañas, van ahí a acampar durante 3 días. Y la forma en la que podés habitar el espacio, digo, nada, a irte al río, ponerte en tetas, tranca, fumás algo, estás tranca, te conoces con alguien, está todo bien. Digo, nadie te está acosando, no tenés que preocuparte por qué van a decir o quién va a venir a decirnos algo, o la policía, que en algún momento, la verdad, tristemente, fue a decirnos cosas, como empezando porque la gente se ponga remera. Sí. Tapen los torsos. Pero bueno, esta sensación de
estar... Se tapen los torsos y ya me puse esta remera. Me tapé el torso y puse un torso al aire libre.
Esa sensación de paraíso lesbiane, como dice ahí la Paulita en el chat, es justamente eso, ¿no? Era como un espacio de decir, bueno, ¿cuánto tenemos que negociar en el día a día para poder transitar y habitar ciertos espacios sin ser acosadas, molestadas, mal miradas, digamos? Algunas veces capaz que, o sea, al menos yo siento que es una educación que ya tengo en el cuerpo, que hay espacios en los que siento que tengo que guardar algunas formas por las dudas. Capaz que sí. No pasa nada, capaz que ya pasó todo eso, pero yo, es como una educación que me quedó en el cuerpo, que la odio, digamos.
Sí, y que sí sigue pasando, y sí nos seguimos enterando de que te echan de un bar porque estabas dándote un beso con una chica, digo, como cosas que una piensa que ya pasaron, pero siguen estando.
Dice algo súper lindo la Lipo, que se conectó, que dice: las amigas son un buen punto para conocer a alguna. Y sí, porque bueno, si vamos a hablar de nichos, vamos a hablar de endogamia también, digamos. Entonces, eso es real. También es parte de los espacios para conocernos, los grupos de amistades, que también se transforman en grupos, se puede ser una pareja, puede ser un amor, un amante, o puede simplemente ser una amiga también, digamos, como... todas esos momentos por los que pasamos en nuestros grupos también son súper valiosos, digamos.
Sí, me parece también, los espacios, qué sé yo, digamos, todos los espacios son importantes que vuelvan a generarse. Yo creo que espacios de lectura sobre textos lésbicos, me parece que es un espacio hermoso. A mí me encantaría poder vivir haciendo eso, pero bueno, una ya ha crecido o tiene más responsabilidades, tiene que derrotar a un facho en octubre en las elecciones.
Pero
bueno,
hay que luchar y hay que trabajar para vencer a Milei.
Para vivir todos los días, pero bueno, sí, por ahí si les nace, si tienen iniciativas, si tienen ganas, si no saben cómo y necesitan por ahí como algún tipo de acompañamiento o asesoramiento... Lo hacemos.
¿Te asesoro como lesbiana? ¿Qué? ¿Te estás ofreciendo asesoramiento?
No, para que hagan talleres y espacios de encuentro. Me parece que... Mariana, no me estás prestando atención. No.
Se distrajo.
Pero me parece que como que este espacio, digamos, puede funcionar también como puntapié de hacer otras cosas, de encontrarnos en otros espacios. Y aprovecho para meter un chivo de una actividad que va a haber el viernes. Este viernes en Tucumán, así que si quieren las amigas de Santiago del Estero venir a... va a haber un... En Brotes Casa Cultural, que es uno de los espacios que está siendo manejado por varias personas que son lesbianas. La corrección
personas
política.
Personas con lesbianismo.
Personas con lesbianismo que están manejando este espacio cultural, que me parece que está buenísimo para aprovechar. Brotes Casa Cultural, lo pueden seguir en las redes sociales. Mariana Rociano, una amiga que baila tango y además hace cosas culturales.
Está armando esta movida como de tango queer.
Tango queer, que se llama La Dominga, y este viernes nos ha invitado a nosotras para que vayamos. Vamos a llevar una pequeña instalación. Para que vean, para que vayan.
Instalación es un término que usan las personas del arte para referirse a algo que va a pasar.
Somos artistas, no solo lesbianas.
Artivistas. También hemos encontrado esa palabra para lucrar.
Artivismo. No, Mariana, no lucramos con nada, somos pobres.
No, bueno, yo tenía una idea.
Vayan el viernes desde las 21 horas a Brotes Casa Cultural, van a encontrar la información después de este programa, lo van a encontrar en nuestro Instagram. Listo.
Yo tengo una idea, esto es vintage, esto es para alguien que atravesó sus 15 años en el 2000 por ahí, pero ¿vieron así como cuando en los eventos de antes pasaban así como fotos tipo en un video con un... ¿Cómo se llama cuando...? Cuando pasás así, por ejemplo, ay, no me sale la palabra, pero...
¿Diapositivas?
Sí, bueno, y pones esos efectos malísimos, como...
Ah, tipo un PowerPoint.
Se da vuelta así muchas veces la foto y aparece otra. Quiero hacer eso, pero con fotos de las audiencias, así como de los grupos de lesbianas de la audiencia. Sí. Entonces yo quería que, si quieren, nos manden fotos a nuestro Instagram, que es Antro de Lesbianas.
Y las que nos conocen también por WhatsApp.
Nosotros las queremos pasar después, así como esos PowerPoint viejos, el Movie Maker de antes, que te pasaba una foto tras otra, con esos efectos. Como la foto viene de allá y se pone. Yo misma lo voy a hacer.
Y el texto con WordArt.
Así, Comic Sans. Vamos a hacer eso para arrancar así, algo así. El próximo episodio, ¿no? Esto no es un episodio, ¿qué es? Programa.
Programa 1 es este y el próximo se va a llamar Programa 2.
Programa 2, que es el próximo miércoles 30. Si ustedes, yo voy a empezar esta campaña por el Instagram, si ustedes nos mandan una foto con su grupo de lesbianas, nosotras vamos a poner en este video y va a ser la intro del streaming.
Sí, también.
¿Qué les parece? Como una fiesta de 15 de
sí,
la 2000.
También nos gustaría que puedan, digamos, que este espacio no sea solamente nuestro, sino que también se puedan apropiar, puedan proponernos temas. Nosotras, digamos, vamos a traer una agenda de temas que nosotras tratamos, capaz que también nos pueden pasar alguna lectura, algún texto, algo corto que podamos como traer y leer. Me parece que está bueno. Y el miércoles 30 vamos a tener una invitada sorpresa, tun, 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 que ha sido nombrada en este programa, así que se adivinan, van a tener premio.
Vos no sabés, nosotras vamos a tener dos invitadas sorpresas.
Yo tampoco sé cuál es la segunda.
Me olvidé de decirte, ya te voy a contar, pero tenemos dos invitadas sorpresas. Ninguna es de Tucumán.
Bueno, una.
Ah,
no
sí,
le saqué
sí,
la nacionalidad tucumana.
Perdón, bueno. Ninguna reside actualmente en Tucumán. Ya se van a ir enterando.
Okay.
Sí, Lipo, efecto de transición. Eso voy a buscar los más retros y voy a armar esto, pero si ustedes nos comparten estas fotos, así como está haciendo Mauro.
Perfecto, bueno. Bueno, Mariana, a ver, ¿querés abrir nuestro guión? A ver si no nos olvidamos de nada, porque bueno, nosotras somos nuevas en esto, sepa entender. Nos manejamos muy bien porque... tenemos experiencia en radio,
no,
pero
está así bien.
En streaming.
El guión decía invitación para que la audiencia participe en redes sociales. O sitio web, despedida y música de cierre. Ustedes saben que hicimos este guión con ChatGPT.
Vamos a hablar de otro en otro momento sobre la inteligencia artificial y las lesbianas. ¿Es un vínculo posible? Así se va a llamar uno de los programas que va a tener nombre. Bueno, por ahora les agradecemos...
Muchísimo por habernos acompañado. La verdad...
acá nos pregunta la Ivana Alonso si...
¿Qué imágenes?
¿Qué imágenes?
Mirá, Ivana, vos agarrá y buscá esas fotos del año 99 que tenés con la Lourdes, con la Flea, con Ana Jaynes, así, cuando eran jovencites, y la mandás, esas fotos.
Sí, sí.
Así, en la plaza en la plaza del barrio El Bosque.
Sí, y fotos con flash nos encantan.
Así.
Queremos lo más vintage posible para, bueno, nada, vivimos en la nostalgia. Nosotros con Mariana también nos dimos cuenta
muy
con nuestro podcast que nos gusta la melancolía, nos gusta la nostalgia, pero nos gusta mantener viva la memoria.
¡Ah!
Eso va a ser
pierdo,
un recorte.
Cada rato pierdo la memoria, pero bueno, que me ven.
Bueno, les agradecemos un montón. Hemos hecho un pico de rating en el canal de La Nota. Les agradecemos mucho.
Compartan, difundan, inviten otras lesbianas, escríbanos por las redes. Es mucho más divertido esto que el podcast. La verdad, no vuelvo más al podcast acá podemos interactuar con ustedes.
Pero también vamos a subir porque ahora Spotify
permite subir videos.
Con videos. Así que nos van a ver también en Spotify, en formato radio, formato streaming, porque no nos importan las reglas. Las reglas están hechas para romperse.
Bueno, listo. Música de cierre que ya nos vamos, Mauro. Muchas gracias por quedarse con nosotras, amigues.